salves la alegría, el gozo de ver su rostro, de vernos aquí en este día de retiro como diáconos de la Iglesia de Santiago. Algunos con muchos años de servicio diaconal, otros más reciente, pero todos sin duda alguna con el deseo de ser como Jesús le pidió a Santiago y a Juan, no aquellos que ocupan los primeros lugares, sino aquellos que quieren y saben servir con humildad. Gracias a la Vicaría del Clero, al rector del seminario, al padre Muñoz, que les ha acompañado en este día predicándoles el retiro, a quienes han organizado esta jornada. Y gracias también a cada uno de ustedes, porque dedicar un tiempo más largo, al Señor nos hace a todos mucho, pero mucho bien. Y nos permite también renovar la calidad de nuestro el mundo tan agitado de hoy y tan apresurado de tantas cosas, a veces nos limita en nuestra capacidad de tener todos los días un momento más prolongado de oración. Y en nuestra vida necesitamos darnos espacio como este, espacio totalmente gratuito para entrar en comunión con Jesús, del cual somos signos personas en el ministerio que realizamos y también en el ministerio que realizamos partiendo por nuestro hogar, por nuestra familia, allí donde el diácono en primer lugar es diácono junto con su esposa. Quisiera meditar junto con ustedes los textos bíblicos con el que nos propone la liturgia de este día de fiesta, del domingo que iniciamos con las primeras vísperas de este día sábado. La primera lectura está sacada del profeta Isaías, es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, cuando el profeta mira al futuro Mesías, a el que iba a venir, al prometido de Dios. Y contempla también, en forma, yo diría, casi trágica, en relación a la mentalidad de la época, la manera con la cual el Señor iba a salvar a su pueblo. No lo iba a salvar con el poder. No lo iba a salvar con el prestigio. Ese poder y ese prestigio que había quedado en la mentalidad del pueblo y que quedó en la mentalidad de Juan y de Santiago. A Jesús le piden sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando venga en su gloria, en su poder. El profeta presenta al Mesías como aquel, en cambio, que a través del sufrimiento entrega su vida y da la vida que permanece. Sin duda alguna, un contraste fortísimo con la mentalidad del pueblo de Israel, que pensaba que el poder, la riqueza, era el signo por excelencia de la bendición de Dios. Y el profeta presenta al Mesías como aquel que tiene la riqueza del amor, la riqueza de la entrega, la riqueza de dar su propia vida para justificar a muchos. Y el texto que reflexiona el autor de la carta a los Hebreos está en la misma línea. Presenta al Mesías ya en la gloria, pero lo presenta justamente, como recuerda muy a menudo el Papa Francisco, con el signo de los clavos, de la derrota, que ha experimentado en todo la debilidad humana, menos en el pecado. y que por eso, por haber experimentado la debilidad y la fragilidad humana, es capaz de comprender. Tenemos a un sumo pontífice que comprende, porque él mismo ha vivido esa realidad limitada propia de la humanidad, siendo el Hijo de Dios menos en el pecado, pero en todo lo demás tan frágil, tan débil, tan sujeto al dolor, hasta tan sujeto al dolor que experimenta la prueba más difícil, la prueba de sentirse abandonado por su propio Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué nuestro Salvador, nuestro sumo pontífice, es alguien que haciéndose hombre ha experimentado la fragilidad humana? Es aquel que se vuelve la prueba de que Dios siempre es misericordioso y siempre perdona. Cuando la carta a los Hebreos estaba escrita, la conocían, ¿no es cierto? Era el tiempo de la primera persecución cristiana de los cristianos. Y por consiguiente, un aliciente a vivir en el momento de la prueba, seguros que la prueba del amor de Dios es que Dios está siempre con su pueblo, que nunca lo abandona. Y es lo que especialmente en estos días, en estos tiempos, estamos llamados a vivir también nosotros y a testimoniar también nosotros. En medio de la prueba, de las pruebas que nos toca vivir, cada uno de acuerdo a la medida de la propia responsabilidad, de la propia vida, del ámbito donde está realizando su misión, donde tiene su responsabilidad, estamos llamados a ver las pruebas, también estas pruebas dolorosas, difíciles, con la certeza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Y en medio de las pruebas, Él es la prueba que nos libera de todo, de toda limitación, de todo pecado, de toda aflicción. Creo que eso es muy importante también, que lo podamos reflexionar con nuestra gente, ustedes como diáconos, como catequistas. Saber que las pruebas son siempre un camino de purificación que nos llegan a probar la misericordia, la bondad, la omnipotencia de Dios que siempre nos libera del mal. La tercera reflexión la quiero sacar justamente del texto del Evangelio que hemos escuchado. Hay una conversión que se da en el texto. Desde la situación más bien carnal, humana, racional, de Santiago y de Juan, que habían dejado las redes, las barcas, se habían puesto a seguir a Jesús. ¿Y por qué lo seguimos? ¿Qué recompensa vamos a tener? ¿Qué nos espera? ¿Qué parte vamos a tener en el reino de Jesús? Y se lo piden. Le piden algo: Señor, tenemos algo que pedirte. ¿Qué cosa quieren? Queremos pedirte que cuando vengas en tu reino nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y uno podría pensar, bueno, Jesús, el maestro que lo había escogido, el Señor que lo había llamado para dejar todo y lo habían seguido, había podido decirle, bueno, sí, está bien, ¿cierto? Pues ciertamente se van a sentar a mi lado. Y Jesús, en cambio, es muy buen amigo con ellos. Les dice la verdad. Y la verdad es que están llamados, sí, a sentarse a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero participando de su camisa, participando de su cruz, participando de su vida de entrega. Esa es la manera con la cual Jesús lo invita a participar, a sentarse al lado de él, a participar de su vida. son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Sí? Y si son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber, lo otro es insignificante. No tiene ninguna importancia sentarse materialmente a mi derecho o a mi izquierda con el poder. Lo que vale es de verdad participar de mi vida, participar de mi misión, aun que esa misión pase a través de beber el cáliz que es Jesús, Hijo de Dios. Y es interesante porque sabemos que tanto Juan como Santiago de verdad se sentaron al lado de Jesús y compartieron su vida. Los dos, digamos, vivieron para él, uno en el martirio, otro entregando su vida larga, según la tradición, al servicio del Señor con tantas y tantas situaciones también de persecución y de dolor. Ustedes y nosotros somos partícipes del orden sagrado, somos partícipes del cáliz de Jesús, de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús. Y ese cáliz es un cáliz que tiene no el poder, no el prestigio, sino que es el cáliz que vamos a compartir también aquí en la Eucaristía y que nos recuerda justamente la entrega hasta la difusión de sangre de Jesús. Pero es la participación en la vida de Jesús, en su cáliz, que nos da también la posibilidad de saber que la última palabra no es del mal, que la última palabra no es del pecado, no es de la derrota de los que son auténticos discípulos de Jesús, sino que el cáliz se vuelve constantemente signo y promesa de vida y de vida abundante. Es lo que quisiera desearles a cada uno de ustedes, a sus esposas, y quisiera desearnos a cada uno de nosotros también en la vida de la Iglesia. Y Dios quiera que en su ministerio puedan ser portadores de esa esperanza que no pasa a través del poder, del prestigio de este mundo, de la gloria de este mundo, sino que pasa a través de la cruz de Jesús, que es la única que nos salva y que nos hace de verdad libres, libres de toda esclavitud, libres para la gloria de Dios nuestro Padre.